Herrera. La última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Veamos a dónde nos lleva la actualidad a esta hora Alberto Herrera.
Carlos, buenas tardes. Pues ahora sí, les cuento que el juez deja en libertad a Santos Cerdán casi 5 meses después de que entrara en prisión. Es una libertad para el exsecretario de organización del Partido Socialista que llega después de este informe de la UCO que revela las mordidas que recibió a cambio de la adjudicación de obra pública. Y cuando el juez justifica su excarcelación, pues bueno, porque no hay riesgo de destrucción de pruebas. Patricia Rossetti.
Los indicios de criminalidad sobre Santos Cerdán se han reforzado a medida que ha avanzado la investigación, pero ese avance ha mitigado seriamente el riesgo de fuga y de destrucción de pruebas por los que el juez Leopoldo Puente ordenó su ingreso en prisión el 30 de junio. Se han conseguido informaciones que habría sido imposible obtenerlas si hubiese estado en libertad. No se justifica ya que permanezca en prisión. Además, el investigado no ostenta ya ningún cargo público ni tiene relación orgánica de dirección en el Partido Socialista Obrero Español. El magistrado le impone las habituales medidas cautelares, retirada del pasaporte, prohibido salir de España y comparecencias quincenales.
Entre tanto, en el Congreso de los Diputados se está viviendo una espantada de ministros. También intenta pasar desapercibido quien es señalado en este informe, el PNV, Ricardo Rodríguez.
Los miembros del gobierno se han visto incómodos en los pasillos, renegando de cualquier declaración a la prensa tras asistir a la sesión de control. María Jesús Montero se ha hecho la sorda.
¿Qué le ha parecido el informe de la UCO?
No le escucho, disculpe.
¿Qué le ha parecido el informe de la UCO?
Este señor no me deja escuchar.
Contra las cuerdas, particularmente Elma Saiz, en otros tiempos amiga de Santos Cerdán. El método de la Navarra para esquivar a los periodistas ha sido menos elaborado.
Ministra, ¿qué le ha parecido el informe de la UCO?
No sé dónde está Aitor.
También ha querido pasar de largo Félix Bolaños, pero dejándose un lugar común.
Es el momento de la justicia. Vamos a dejar que haga su trabajo.
El primero en abandonar la Cámara fue Pedro Sánchez. Aquí el PNV ha buscado borrarse como si nunca existieran vínculos con Cerdán y su apoyo al Ejecutivo.
Le cuento también que el número de nacimientos en España sigue cayendo. Durante 2024 nacieron 318.000 niños. Es un descenso de 8 décimas con respecto al año anterior. Y un tercio de los niños que nacieron en España tienen madres nacidas en el extranjero. Carmen Lavallen.
Sí, la natalidad desciende, lo ha hecho más de un 25% en la última década y tenemos cada vez menos hijos, una tendencia que también sucede entre las madres nacidas en el extranjero. Con la mortalidad estable, con 6 defunciones menos en 2024, se acentúa la pérdida de población solo compensada por los que vienen de fuera. Rafael Puyol es catedrático de Geografía Humana.
El crecimiento vegetativo negativo es más intenso que nunca, ¿no? Pero sin embargo estamos creciendo. ¿Qué sería de este país desde el punto de vista demográfico y por supuesto también económico y social sin la inmigración?
Al alza también, y esto es buena noticia, la esperanza de vida, que se sitúa en 84 años y desciende en un 6%, los fallecimientos entre los 85 y los 89 años, lo que indica que tendremos cada vez más personas de 90 y 100 años en nuestro país.
El Papa dedica su catequesis de este miércoles a la ecología integral. En la audiencia en el Vaticano, León XIV ha invitado a promover estilos de vida y políticas que protejan la dignidad humana y de toda la creación. Ángeles Conde.
Ante una plaza de San Pedro abarrotada de fieles, el pontífice ha hablado sobre cómo la relación con Cristo puede transformar, a su vez, las relaciones con Dios, con los demás y con la creación, para así responder desde el Evangelio a los desafíos de nuestro tiempo.
Uno de estos desafíos es la necesidad de una mirada contemplativa y de una conversión que no reduzca el cuidado de la creación a una serie de respuestas a determinadas cuestiones urgentes.
Por eso León XIV ha recordado que el ser humano es administrador de los bienes que Dios le ha entregado, como lo es la misma creación, y no tiene derecho, por tanto, ni a destruirlos ni a hacer un mal uso de ellos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La selección española se jugará un título antes de afrontar el Mundial. Bruno Casar.
Sellado ese billete para el Mundial 2026. Antes, la selección española, en el mes de marzo, va a jugar la finalísima ante la selección argentina. Sería el tercer título en la era de Luis de la Fuente, que habla sobre esa posibilidad de llegar al Mundial sumando otro título más.
Nos hace muchísima ilusión, pero es mucho tiempo por delante. No pensamos en ese partido todavía, pero obviamente ya tenemos que estar empezando a poner las bases, los cimientos sobre el rival, Argentina, y luego la ilusión que genera un partido de esas características. Creo que es muy bonito para un país, para esta selección, para la Federación Española de Fútbol, para el fútbol español, que nos encontremos inmersos en esta competición tan, tan apasionante como es jugar una finalísima con el campeón de América, con el campeón del mundo.
Va tocando a su fin este proceso de clasificación al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El 5 de diciembre va a ser el sorteo de los grupos para esa cita mundialista. Recuerdo que solo quedan 6 billetes para completar los 48 cupos.
La última hora en Herrera en COPE y seguimos adelante.
Bueno, María José, ayer llegamos a Zaragoza,
sí.
Tuvimos tiempo de pasear por el casco histórico, de sí, tapear, de visitar el Pilar, sobre todo de sentir el cariño de la gente, de los zaragozanos. Al igual que hoy en Herrera en COPE, ¿por qué no planea usted una visita a Zaragoza? Se lo recomiendo. Está en el centro de todo y está más cerca de lo que imagina. Es la ciudad donde todo sucede. Patrocinan Gobierno de Aragón y Ayuntamiento de Zaragoza. Entonces, María José Navarro, que me estaban diciendo que no remata la sintonía y que te diese ya paso. Muy buenas.
Venga, muy buenas.
¿Qué digo? Que tendremos que contarle a esta gente que yo de verdad no tengo ni idea de quién tengo sentado a mi derecha.
¿Sabe que se llama como él? Alberto.
Alberto. Es que esta sección es a ciegas. Entonces, María José.
Él no sabe para qué viene este chico tan guapísimo. Alberto Herrera Montero, ¿qué entiendes
tú? Un aplauso, venga. Sí, sí, no, ya no nos vamos a quedar a media, por favor.
Muy guapo.
Ahora soy muy rojo.
Y rojo también. Bueno, Alberto Herrera Montero, ¿qué entiendes tú por la nueva masculinidad? Que no sé si te gusta el término tampoco.
Es que no sé si la antigua masculinidad se define como la define todo el mundo. Es decir, si los hombres antes todos representaban una misma masculinidad. No lo sé. No lo sé. Supongo que habrá muchos tipos de hombres y cada uno tendrá una masculinidad distinta.
Sí. A ver si entiendes esto.
Bueno, chicos, paseíto de desahogo, de salud mental, de padre primerizo. Yo no soy influencer, no siento cátedra, todo lo que digo es cuestionable. Soy un hombre que está aprendiendo a ser padre y la sensación que tengo, es, aparte de agotamiento, es de estar tan en deuda con mi mujer. O sea, y creo que en general el enamorarte tiene mucho que ver con admirar a la persona con la que estás. Eso viene de fábrica, pero es que, tío, cuando veas a tu mujer ser madre... ya te vas a sentir en deuda de por vida.
Se llama Julio, pero nuestro invitado de hoy se llama Alberto. Mira, el primer día de esta sección a ciegas, yo te conté que había descubierto un perfil donde pasaban cosas así.
¡Guau!
¿Para?
No lo sé. De los mejores pedos que ha habido en esta cocina. Y ha habido muchos, ¿eh? Te apuesto lo que quieras a que no es caca. ¿Qué nos apostamos? ¿Qué nos apostamos?
Alberto Despacio. Alberto Despacio aparecía cuidando de sus dos niñas todos los días. Desayuno, comida, cena, juegos, preguntas. Alberto dejó su carrera profesional para dedicarse a la crianza de sus dos niñas. Y es su mujer la que trabaja fuera de casa.
Da mucho miedo cuando has peleado una carrera profesional durante tanto tiempo, pero si lo miras fríamente, por lo menos en mi caso, yo siempre hablo en mi caso, que es lo que muchas veces la gente me dice que, bueno, pero es que ellos no pueden y tal. Es que yo no digo que ni nadie deba, ni nadie pueda o deje de poder. Yo digo en mi caso. Yo lo tuve bastante claro, lo cual no quiere decir que no me diera miedo al principio sobre todo, pero es eso, es... No sé si me reengancharé a esa rueda que la sociedad nos tiene montadas o en la que yo no paraba de correr, pero desde luego, donde estoy ahora, estoy seguro que no me arrepentiré en la vida.
En este tiempo, Alberto ha aprendido muchas cosas y aún le quedan, aún así, muchas dudas. Así que ha abierto un nuevo espacio para hablar con otras personas.
Hola a todos y todas, soy Alberto y esto es Instrucciones No Incluidas. Un podcast, un espacio donde vamos a hablar de cómo sobrevivir a la crianza y a la vida en general. Sin manual de instrucciones, pero con mucho corazón y con muchas ganas de disfrutar en el intento.
Me interesa, ¿eh?
Instrucciones no incluidas, claro que sí, se llama este podcast. Ya están en marcha esas charlas, ya las está grabando, aunque todavía no se ha lanzado la primera de ellas, con lo que, vamos, tenemos primicias.
Es la primera, Alberto, claro. Muy buenas.
Muy buenas, Alberto, encantado. Y no solo primicias, la verdad es que ayer le mandaba un audio a Mariajo a las 10:30 de la noche o algo así, de que por esto, porque me llamó, me dijo que lo tenía que hacer, me sacó un poquito de mi zona de confort y me dijo, tienes que venir, que por cierto... no me dijo que estaba todo el mundo aquí mirando. Eso se lo guardó. Yo cuando he visto el story soy de Alberto, he dicho, ¿qué? Pero bueno, ese es otro tema. El caso es que se lo mandé ayer, este vídeo que ya hemos publicado por la noche, porque le decía, esto es culpa tuya, o sea, lo hemos acelerado todo. Qué bueno. Y no lo digo negativamente, sino positivamente, porque a veces hace falta que alguien te dé ese empujoncito, así que te lo agradezco también.
¿En qué momento, Alberto, tienes la conversación con tu mujer en la que decís, uno de nosotros tiene que sacrificar su carrera profesional en pos de nuestros niños? ¿Y en qué momento decides que vas a ser tú y por qué?
Eso es un temazo. Primero, que entiendo que siempre se dice así, pero yo de verdad os prometo que cuando yo empiezo este camino no lo vivo como un sacrificio. Al principio sí, es verdad que esa palabra estaba. Pero yo recuerdo en el primer permiso de paternidad de mi hija mayor, ahí yo después, con el tiempo, me doy cuenta que ahí sí que hizo un clic en mi cabeza, en el sentido de estuve por primera vez casi 4 meses sin trabajar como un burro fuera de casa y simplemente trabajando como un burro dentro de casa, pero disfrutando. Y pues eso, con 30 y muchos, ahí me hace el clic la cabeza. Y cuando venía la peque, la pequeña de las dos, todo se me vino un poquito, porque ya lleva un año intentando compaginarlo y para mí era insoportable. Y siempre digo que yo la decisión que tomo, el paso que doy, es porque yo no podía ser el papá que yo quería ser. Hay otra gente que sí, y chapo, yo no. Tenía esa incapacidad, no podía gestionarlo, tuve que decidir y decidí. Y como dices, es una suerte que yo he podido, porque he podido. Ayer he hablado con un amigo de 2026, no sé qué haré. En 3 añitos casi me he comido los ahorros de los últimos 10 años trabajando, por así decirlo. Pero sobre todo, como tú dices, porque mi mujer... me apoyó desde el principio. Ella sí que es profe, su trabajo es mucho más vocacional que el mío y tomamos esa decisión. Por supuesto, daba un poco de vértigo. No sé cómo soy como papá, yo lo disfruto mucho, yo creo que mis hijas también lo disfrutan. Como amo de casa, después de intentarlo, soy penoso. Y mi mujer aún así me sigue animando, pero en esas estamos. Sí.
¿Cómo lo lleva tu mujer? Es decir, ¿cómo lleva tu mujer representar el rol contrario que tenemos en el estereotipo de la cabeza, ¿no?
Es que mi mujer eso lo hace muy fácil, porque es una crack en todos los sentidos y lo lleva con una naturalidad y con un apoyo hacia mí que es lo que de verdad me da esa energía. Porque como digo, esto, yo puedo elegir este camino, nosotros podemos elegir este camino porque podemos. Y no me refiero solo al tema económico, que es súper importante y este camino cuesta mucho a ese nivel, sino también por eso, porque si mi mujer hace ya casi 3 años me hubiera transmitido que no lo tenía claro y tal, yo seguramente no podría haber dado ese paso tan importante.
Ya tengo el ejemplo, además, María José, de un amigo mío, no diría su nombre, vivía en otro país. Su mujer, cuando se casan, se traslada desde España a ese país y se da cuenta de que como abogada, pues quizá no tenga mucho trabajo allí, ¿no? Pero aún así, en pos de la pareja, pues se va. Llega un momento en el que ya están hasta arriba de vivir en otro país y se vuelven. Y es el caso contrario, el que tenía muy buen trabajo allí viene aquí y no encuentra nada. Y ese cambio de roles, a mí lo que me dice mi amigo es que no es consciente de todo lo bueno que tiene quedarse en casa con sus hijos, a pesar de que el día a día es frenético, acaba con pañales por un sitio, por otro, todas las cosas tiradas. ¿Qué es lo mejor de quedarte en casa con tus hijos?
Lo mejor es todo, es exactamente eso. Yo siempre lo digo de, y además te lo digo a ti, que creo que te interesa por el momento en
que estás. Me interesa.
De la paternidad, y la maternidad supongo también, por lo que yo veo en casa, es lo más duro, lo más complicado que hemos hecho nunca. Pero imagínate, es como un por dos de lo más duro. Pero es que lo bueno es elevado a la potencia. Por eso yo siempre digo de, tienes que intentar, creo, organizarte para eso bueno, disfrutarlo de verdad. Porque si no, es muy duro a veces. Pero si estás en casa, es que no sé cómo explicarlo en palabras. Y mira que lo he intentado a veces, pero es, es una cosa de tú crees que tú estás ayudando y estás enseñándoles y es prácticamente al revés. Bueno, y lo que decías de tu amigo, yo sí que pienso de... Una cosa es que tú tengas un trabajo vocacional que de verdad te guste y lo tengas que, como tú dices, sacrificar. Eso puede ser, lo entiendo, puede ser como traumático. Pero para mí fue más un tema de un juego de estatus, de ego, de decir, hasta aquí he llegado después de 10 años sin parar de crecer, sin parar de desarrollarme profesionalmente y ahora, de repente, mi cabeza, mi cuerpo me dice que no. Sí. Y por lo que yo estaba y lo que conseguí, es muy difícil que yo sí quisiera, pudiera volver ahí.
Claro.
Pero es eso, es un juego de... Para mí fue un juego de estatus, de ego y, desde luego, lo que me encontré en casa era lo que pensaba y merece tantísimo la pena.
Qué bien lo cuenta, ¿no, María José? Perdona, es que, hija, que te estoy dando poquísimo tiempo, pero me interesa mucho su historia. Y...
Por supuesto, sí, es que, en fin. Yo, ¿sabes lo que pasa en este juego de roles también? Lo que me doy cuenta cuando veo el Instagram de Alberto, que lo veo mucho... Es que yo, si hubiera sido el de una mujer, hubiera dicho, hubiera pensado, ah, bueno, una mamá cuidando de sus niñas y no le hubiera prestado mucha atención. Pero como es un hombre, me doy cuenta de lo durísimo que es cuidar y criar.
Claro,
¿no?
Porque lo normalizas viéndolo, claro, en una mujer, pero ves a un hombre, te llama más la atención.
Veo a un hombre y, claro, y me doy cuenta de lo dificilísimo que es. Y aunque él diga que es muy torpe y todo lo demás, la paciencia que tiene con sus hijas y, sobre todo, lo estimuladas que están sus hijas es flipante. Y yo creo que también es muy importante que sea la figura del padre el que esté todos los días con ella para que ellas también se hagan otras preguntas y respondan a los estímulos habituales de otra forma y de otra manera.
Sí, yo creo que tú y yo lo hemos hablado, o me parece recordar esta conversación, que tú me lo explicaste mejor a mí de lo que yo conseguía explicarlo, porque para mí es algo súper natural que estoy haciendo, de verdad, es que no es lo típico que se dice de si mamá hace esto es lo más normal del mundo, si papá lo hace es súper papá, y para mí es natural, es normal, pero tú dijiste una palabra que yo me la guardé, que es de ya, pero no es habitual, por desgracia no es habitual en los tiempos que corren todavía, y yo te cogí ese concepto y la verdad es que lo he utilizado estos meses.
Oye, ¿cómo crecen de rápido?
Muchísimo, y recuérdatelo todos los días. Tú crees que no, porque además, lo habrás oído muchas veces, hay días que se hacen muy largos y muy pesados, pero los días pasan rápido, los días pasan lento a veces, pero los meses y los años, no te lo puedes creer. Y además, ahora tenemos los móviles que seguro que te recuerdan en Google Fotos o donde sea de hace un año, hace dos, y yo he discutido con mi mujer y decir, esto está mal porque esto fue ayer. Esto no fue hace dos años, esto fue ayer, porque yo recuerdo que exactamente ese día y esto fue ayer o hace una semana. Es una de las cosas que peor llevo, aún teniendo la sensación de que no lo puedo estar aprovechando y disfrutando más.
Es que después no vuelven a ser así. Yo tengo, ahora te voy a seguir en Instagram y te voy a enseñar cómo tengo la lupita. Mira, se lo voy a enseñar a ustedes, que esto al final es intimidad de cada uno, pero nada más que me salen bebés aquí. Me salen bebés en la... y todo, que crecen tan rápido.
Claro, claro.
Alberto, muchísimas gracias. Un aplauso, ¿no? Para este...
Muchísimas gracias a vosotros.
Gran marido.
Instrucciones no incluidas, se va a llamar el podcast. Ya se pueden ustedes apuntar si quieren.
Sí.
Y te digo una cosa, cuando seas padre, Alberto, ¿por qué no te vienes un día y charlas con
Por favor,
con,
estaré
con
encantado.
Alberto,
¿sí? Estaré
no te
encantado.
Voy a poner en el compromiso de que vengas, pero sí que quiero que por lo menos cuando llegue el momento intentes mirar la agenda, porque sé que
ahora mismo lo vamos que... Ahora mismo lo vamos a cerrar. Muchísimas gracias. Vuelvo enseguida. Gracias.
Herrera en COPE.
Estar informado. Expósito va más allá de la noticia.
Hoy hemos hablado del descenso, dicen los estudios, en el consumo de alcohol, tabaco y cannabis entre los jóvenes en España. A pesar de los buenos datos, no hay que olvidar que siguen presentes.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
En este estudio no solo hay buenas tendencias, sino que hay una que se mantiene en niveles peligrosamente altos. Te hablo del vapeo. El consumo ha subido casi un punto más, llegando a...
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Me tienes contenta. ¿No tienes seguro para mi coche eléctrico? Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora, ¿cómo les digo a mis hijos que tengo cáncer?
para atención psicológica o lo que necesites. Llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Si secuestran un edificio, llamas al de la jungla de cristal. Y si algo digital te preocupa, ¿quién se ocupa?
017.
¿Que se hacen pasar por tu hijo para estafarte?
017.
¿Que manipulan tus fotos con IA?
017.
Si algo digital te preocupa, el 017 se ocupa.
017.
Financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. INCIBE. Gobierno de España.
Nuevo Protos tercer año. 94 puntos en la prestigiosa revista americana Wine Enthusiast.
12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Continuamos con lo que ocurre cerca de usted en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ya está controlado el espectacular incendio que se ha producido esta madrugada en la parte trasera de un desguace de coches en San Martín de la Vega, entre las calles Plomo y Cobre. Todavía a esta hora, sin embargo, bueno, pues siguen trabajando 10 dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid, refrescando la zona después de emplearse a fondo durante horas para controlar la inmensa columna de humo negro y evitar, lógicamente, la propagación del fuego a otras naves. En San Martín de la Vega está Jacobo Jimeno. Jacobo, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Bueno, la nave ha quedado totalmente calcinada, ¿verdad?
Efectivamente, y la consecuencia aquí es palpable, dejando un total de 500 metros cuadrados, sobre todo donde había coches y neumáticos, totalmente quemado. Eso es lo que se han encontrado los bomberos. Y ojo, porque la rápida actuación de estos cuerpos ha evitado la propagación a otra nave y sobre todo que llegara al combustible, lo que podría haber provocado un desenlace fatal. Aún así, para esta empresa los daños son cuantiosos. Mucho material quemado y te puedes imaginar, Mónica, el estado de ánimo. ¿Cómo están los trabajadores? En COPE hemos hablado con Marcial, que no se podía creer que esas imágenes que le llegaban al móvil correspondían de la empresa donde él trabajaba.
Vehículos dentro de la nave, también las maquinarias, los elevadores, o sea, un total desastre, una desgracia. Yo cuando vine esta mañana que vi la humareda, digo yo, uff, está cerca del trabajo, quiera Dios que no sea allí, pues mira por dónde. Así que, una desgracia.
Pobres, pues lógicamente, lógica esa preocupación y eso que todavía, bueno, pues no habían entrado en ese momento a verlo. Yo no sé, Jacobo, ¿se sabe qué pudo originar el fuego?
Las causas todavía no se saben, es muy pronto. Acabamos de hablar con la oficial que está al mando, que nos ha contado pues que la rapidez de los bomberos ha sido clave. Ahora las tareas se centran en la refrigeración y acabar con ese incendio. Lo contabas, se ha pasado de 25 a 10 dotaciones y la idea es que se vayan poco a poco retirando. Ahora mismo sigue habiendo mucho humo, ya no hay tanta llama, solo queda una que poco a poco va cediendo. Eso sí, lo que no siento aquí, lo que noto es mucho olor a quemado, ¿no? Y bueno, pues todo por este fuego que empezaba a pasar a las 7 de la mañana y pues bueno, a pesar de estar aquí controlado, te cuento que los trabajadores de toda esta zona siguen confinados. Aquí solo entran cuerpos de extinción. Mónica.
Pues muchas gracias, Jacobo. No ha sido el único incendio en esta madrugada. Otro incendio también se ha producido en un garaje de Colmenar Viejo entre dos coches que obligaba a desalojar a 150 personas. 6 personas han tenido que ser atendidas por los servicios de emergencia y dadas de alta en el lugar. En fin, soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Así viene ya este miércoles 19 de noviembre. Hoy sí que hace frío, ya lo habrás notado. 7 grados marcan los termómetros ahora mismo en el centro de la capital. Son ya las 12:23, nos vamos a la DGT. Para conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas, Darío Carnicero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues hasta ahora pendientes de dos accidentes que complican los accesos a Madrid. El primero por la A42 en el entorno de Getafe, tan solo deja transitable el carril derecho, y otro accidente complica también el acceso por la A5 en el entorno de Alcorcón. Al margen de estos dos siniestros, complicaciones hasta ahora en la salida de Madrid por la A3 en Rivas y tráfico en aumento en la M50 en el entorno de Boadilla del Monte, ya en dirección a la autovía de A Coruña.
Gracias, Darío.
Herrera en COPE.
Y te cuento ahora que la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha el nuevo servicio de ayuda a domicilio para la atención a las personas en situación de dependencia. Cuenta con diferentes programas para la detección y actuación ante situaciones de soledad, fomentando las relaciones sociales entre cuidador profesional y el usuario. Mejor atención para un mayor cuidado y más compañía. Comunidad de Madrid.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
Abrimos una nueva residencia y centro de día de mayores, Emera, en el Cañaveral. ¿Buscas cuidados profesionales en un entorno acogedor y seguro? Llama al 91-035-9002 y solicita información para reservar tu plaza con tarifa de apertura en Emera Cañaveral. Emera, cuidamos a quien más quieres como tú. Tú más quieres. Residencias y centros de día de mayores Emera en Madrid y ahora Cañaveral. Te esperamos en el 91-035-9002.
Encarga tu tasación con Grupo AT Valor, patrocinador del Real Madrid Club de Fútbol Femenino.
El futuro se prueba en Madrid. Si tienes un proyecto innovador, el Ayuntamiento de Madrid pone espacios públicos a disposición de startups, empresas y organismos para probar proyectos en entornos reales y seguros. Infórmate sobre la nueva ordenanza municipal en sandboxmadrid.es. Bienvenido a la capital de la innovación, Madrid. Donde se cruzan los caminos.
Instalador, ¿listo para marcar la diferencia con Feni Energía? Ven a Matelec y descubre cómo podemos crecer juntos. Del 18 al 20 de noviembre, IFEMA, Pabellón 4, Stand 4C28. Regalo especial si visitas nuestro stand. Feni Energía, construyendo futuro con los instaladores. Visita fenienergia.es o llama gratis al 916-263-912.
¿Esperando una señal para estrenar tu coche? Pues aquí la tienes. Black Friday de Kia. La señal que te invita a venir al concesionario y aprovechar descuentos únicos por tiempo limitado en toda nuestra gama. Ya sabes, las señales son fugaces. Consulta condiciones en kia.com o visítanos en la red Kia de la Comunidad de Madrid.
Kia. Movement that inspires.
Pues tenía 7 recibos, pagaba unos 1.800 y ahora voy a pagar de 375.
Y en transparencia 100%, la verdad no tengo ninguna pega.
Pues mira, me supone pues, jolín, llegar a fin de mes, llegar a que no llegaba ni al día 1 y...
Agencia Negociadora les ha cambiado la vida. No lo dudes, si tienes casa en propiedad y quieres pagar un 80% menos cada mes por tus préstamos, llámanos gratis al 900-200-180, 900-200-180 o agencianegociadora.com. Grupo Reacciona.
Mañana en Mediodía Cope tienes una cita con DKV Seguros. Un tiempo de radio para que te contemos por qué necesitas un seguro de salud, qué tipo de seguro médico necesitas y por qué hacerlo con DKV. Aquí en Mediodía Cope. DKV, salud y seguros médicos.
Cope Madrid.
Herrera en Cope.
Madrid.
Estar informado.
Si tienes hijos en edad escolar, seguro que has pensado en alguna ocasión enviarlos a estudiar al extranjero. Un curso académico es una experiencia que va mucho más allá de aprender un idioma. Lo saben bien en International Experience, que llevan más de 24 años organizando estos programas. Luis Granados es su socio fundador. Luis, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Cuéntanos por qué os tenemos que elegir a vosotros.
Bueno, fíjate que ya llevamos 25 años en International Experience y, bueno, la verdad es que somos un equipo que, aparte de tener mucha experiencia, pues estamos muy especializados en cada uno de los destinos donde mandamos a los estudiantes. Somos sponsor del Departamento de Estado, tenemos personal propio en la mayoría de los destinos de donde mandamos a los estudiantes y eso pues nos permite tener un control pues global, ¿no? De toda la experiencia del estudiante, ¿no? Mandamos a todos los chavales, ¿no?
Claro. Oye, ¿y qué tipo de viajes ofrecéis?
Uf, pues tenemos para todos los gustos, edades y presupuestos, desde los 11 años, luego tenemos cursos que van desde las 4 semanas hasta años completos. Ajá. Tenemos en colegios públicos, en colegios privados, en veranos, en cursos académicos, puede ser en familia, en alojamiento o puede ser en colegio residencial. Y luego en cuanto a destinos, pues tenemos muchísima variedad, desde los más típicos como Estados Unidos o Canadá, Irlanda, Reino Unido. También tenemos otros países como Alemania o Suiza, o quizá los más exóticos y que están muy de moda ahora como Australia o Nueva Zelanda, ¿no?
Wow, ¡qué maravilla!
Hay muchas opciones.
Bueno, ¿y son muy caros?
Pues la verdad es que es verdad que hay un cliché, ¿no? Este tipo de cursos están, digamos, reservados para una élite, pero yo creo que afortunadamente en los últimos años este tipo de programas pues han hecho mucho más accesibles, ¿no?, para la mayoría del público. Nosotros tenemos un programa, el programa de Estados Unidos, del que somos sponsor, pues apenas cuesta 13.000 euros pues para un año completo, ¿no? Y ahora, por ejemplo, tenemos esos que te decía que están muy de moda, Australia, Nueva Zelanda, pues tenemos trimestres en Australia y Nueva Zelanda, pues por apenas 10.000 euros, con vuelos incluidos y con unas experiencias pues también fantásticas, ¿no? O sea, yo creo que se ha hecho bastante asequible.
Muy bien. Bueno, pues más información la tienen en la página web international-medioexperience.es. Luis Granados, socio fundador de International Experience, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Mónica. Buenos días.
Adiós.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Llegamos a las 12:30, a las 11:30 en Canarias. Continuamos en Herrera en COPE.
Bueno, la noticia del día, sin duda, arrancaba con ese informe de la UCO que situaba a Santos Cerdán y a su empresa Servinavar como nexo corruptor de adjudicaciones de obra, en este caso de empresas como Acciona, 2% de comisiones que ya veremos en qué queda. Pero también la segunda noticia de la mañana es que el juez considera que Santos Cerdán puede salir de prisión porque no tiene pinta de que pueda destruir pruebas o que pueda huir de España. En Soto del Real está nuestra compañera Sandra Asenjo. Sandra, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Alberto.
Entiendo que todavía no hay... Bueno, no sé si hay movimiento por allí.
No, de momento no hay movimiento a las puertas de la prisión. Máxima expectación, eso sí, a la espera de que el exsecretario de Organización Socialista se ha puesto en libertad provisional, como dices, y salga de esta cárcel de Soto del Real, donde lleva desde el pasado 30 de junio en prisión preventiva. Desde entonces, Santos Cerdán ha permanecido interno en una celda individual del módulo 13, donde, bueno, pues ha convivido con unos 80 presos que en ningún caso son de carácter conflictivo, en esta cárcel de Soto que está situada, recordemos, a unos 40 kilómetros al norte de Madrid, y además lo ha hecho en un contexto de blindaje total por parte del Ministerio del Interior para proteger la privacidad del exsecretario de Organización del PSOE en su día a día. Entendemos que en estos momentos, claro, se está procediendo en el interior al protocolo habitual para que se produzca su salida, su puesta en libertad provisional, como decimos, tras más de 4 meses y medio, cuando Santos Cerdán ingresó tras prestar declaración ante el juez.
Sandra, gracias.
Gracias a ti.
Atención a esta historia, que se van a caer de espaldas. Entre 1998 y 2008, en Kibale, en el Parque Nacional, en Uganda, que es conocido por tener el mayor número de primates del mundo, fue testigo de una guerra, pero de una guerra protagonizada por su comunidad de chimpancés. Quien conoce un poco esta especie sabe que los enfrentamientos están a la orden del día, pero lo que no sabíamos era el motivo. Al menos hasta ahora, que hay una investigación conjunta de la Universidad de California y Michigan. Y es interesante lo que ha revelado, porque al parecer la victoria sobre uno de los grupos rivales supuso no solo la eliminación completa de sus miembros, sino también la expansión de su territorio en un 22% y el aumento de la capacidad reproductiva de las hembras. Claro, cada vez que hablamos de animales yo siempre me pregunto si esto nos dice algo acerca de la evolución y de la antropología del ser humano. Jorge Alcalde, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas. Vaya pregunta lanzas y vaya tema complejo, muy con muchas tentaciones de caer en errores, ¿verdad? Y vamos a explicar con calma porque merece desde luego la pena.
Yo por eso te llamo, para no meter la pata, porque a ver, cuando se dice guerra, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué pasó exactamente en el Parque Nacional?
Bueno, lo que hubo fue una violencia territorial es como generalmente los etólogos suelen llamar a estos comportamientos, en los que miembros de la misma especie compiten entre ellos, en algunas ocasiones de manera muy violenta, hasta matar a miembros de la otra especie, para defender un terreno o para hacerse con un terreno que es ajeno. ¿Podemos llamar a esto guerra? Pues muy difícilmente, ¿verdad? Pues parece ser que la guerra es un concepto fieramente humano y que tiene más que ver con un deseo geopolítico intencionado y bueno, tantas otras causas. Aquí lo que estamos viendo es quizá algo parecido, un embrión a ese comportamiento violento primigenio, que tiene que ver simplemente con la defensa de un territorio y la defensa y la explotación de los recursos que ese territorio ofrece a la manada. Claro, como tú bien has dicho, cuando esto se produce y una de las partes de este grupo gana, vence al otro, elimina prácticamente a toda la población, sobre todo a los machos del otro, y se ofrece como resultado este beneficio, un aumento del territorio, un aumento de los recursos, un aumento de la fertilidad, que nacieron más del doble de crías después de esta guerra, de la especie invasora, de la ganadora, de lo que generalmente nacían, pues aquí estamos viendo ya que hay una causa y un efecto. Hay un beneficio obtenido etológicamente por parte de estos chimpancés por haber iniciado este combate, esta guerra, entre comillas.
Pero ¿cómo se explica la violencia dentro de la guerra? Y sobre todo, no sé si hay algún tipo de conclusión que podamos sacar acerca de la evolución humana. Quizás es un poco, bueno, arriesgado, ¿no? No lo sé.
Sí, ahí es donde te decía, ¿verdad?, que es un poco resbaladizo este terreno, ¿no? Porque estamos hablando de una pulsión instintiva, una necesidad de proteger los recursos y de expandir el ADN. Al fin y al cabo, la especie ganadora o el grupo ganador, sus machos dominantes, son los que a partir de ese momento van a dejar sus genes a la prole y, por lo tanto, van a tener una mayor garantía de supervivencia porque se supone que los ganadores son más fuertes, mejor preparados para sobrevivir. Esto no tiene nada que ver con el comportamiento violento humano. Ahora, puede que en los orígenes de nuestros comportamientos humanos tuviésemos también este tipo de pulsiones, pero hay un factor que es la cultura humana, hay un factor que es la capacidad del ser humano de trascender a sus propias pulsiones que no tienen los chimpancés. Y eso es lo que diferencia tanto las voluntades violentas humanas y los instintos violentos de los animales, ¿verdad?
Oye, ¿por qué te ha llamado tanto la atención esta noticia sobre... Pasamos de chimpancés a hormigas, porque en esta ocasión es una hormiga parásita que ha conseguido convertirse en una reina o en reina de una colonia ajena, manipulando al resto para que maten a su propia madre. Bueno, es una cosa de la política española, esto yo no sabía qué pasaba con las hormigas también.
Posiblemente por actualidad, pero también porque tiene que ver con lo que estábamos hablando antes de los chimpancés, ¿no? Esta Lausius orientalis, que es como se llama esta hormiga, lo que hace es una hormiga reina, se introduce en un nido ajeno y empieza a echar una sustancia química en el lomo de la reina ajena hasta el punto de que su olor cambia. Y al cambiar tanto su olor, los propios obreros de esta reina víctima dejan de reconocerla. La empiezan a entender como si fuese un agente externo, una amenaza, y la devoran. Pero curiosamente, después de que eso ocurra, llega la primera, muy cuca, y aparece como nueva reina y se hace con toda esa prole de obreros o de obreras para ella misma. Empiezan a trabajar para ella. Es de una sutileza maquiavélica lo que la naturaleza puede llegar a realizar para conseguir aumentar el territorio y la capacidad de reproducción, que en este caso pues, se utilice para prácticamente es una manipulación. Podríamos decir que estamos ante un hormiguero en el que una fake news, es decir, la idea de que la reina ha dejado de ser nuestra reina y se ha convertido en una enemiga, ha permitido que otra especie, otro miembro de otra familia se haga con el poder del hormiguero. A mí me parece verdaderamente alucinante.
¿Hay evidencia de otros animales que tengan la capacidad de manipular? O sea, estoy pensando, por ejemplo, ¿los animales sienten celos?
Bueno, sí, claro que existen celos, porque los celos no son otra cosa que la necesidad de que tu pareja, macho o hembra, procree contigo. ¿Por qué? Porque tú crees que eres el que tiene los mejores genes y por eso combates. Hay en muchas ocasiones que se llegan a engaños, por ejemplo, haciéndose pasar con gestos, aullidos o plumajes por un macho que no eres para intentar atraer a la hembra. Hay otros tipos de manipulaciones, uno muy conocido que está además en el idioma común, a ser un cuco. Es que tú eres un cuco. Bueno, es que, claro, porque los cucos depositan los huevos en nidos ajenos y echan de esos nidos los huevos de la otra pareja sexual. Y están un poco, son invasores de nidos ajenos y lo hacen también camuflándose como si fuesen de la propia familia. La naturaleza está llena de engaños, está llena de misterios también y está llena de tácticas con una sola razón, con un solo objetivo, que es sobrevivir. Por eso algunos etólogos dicen que todo este tipo de violencia, que solamente está basada en la supervivencia y en la transmisión de los genes, es comprensible, es perdonable, entre comillas. No así la humana, ¿no? Porque la humana, por desgracia, no se conoce en muchos casos, salvo casos extremos en nuestra supervivencia, en la que el motivo de la violencia sea meramente la supervivencia y la expansión genética. Y eso es lo que nos diferencia, evidentemente, y afortunadamente, de estos ejemplos que estamos viendo.
Interesante. Jorge Alcalde, amigo, un abrazo.
Sí, un placer como siempre. Hasta buen día. Hasta otra.
¿Qué pasa, Chela?
Rumba, ¿qué pasa, Go?
¿Qué tal, Go? ¿Cómo vas?
Aquí estamos, tío.
Oye, que monta barbacoa hate esta noche.
¡Hostias!
Sí, sí, que está el Cráneo, el Marcos, el Lírico, Jabato, el Osiva también, Francés y el Jate, que está por aquí unos días.
Habrá que irnos, tío.
La última vez alguno se quedó allí, ¿eh?
Sin mucho espacio en casa, pero me lo monto bien. Hay cama para dos, pero hay bebida para 100. A tu triple, menudo vaivén. Yo ya no sé quién es quién. Llevo un charco entre 100 y 100. La luz hoy sale gratis.
Un helicóptero. No me pongas esa cara, naranjo. La cuna del rap de España está en Zaragoza.
¿Ah, sí?
Javier Ibarra.
Pensé que aquí se cantaban jotas.
También, también. Pilar García de la Granja, muy buenas. ¿Por qué no ordenamos un poco?
¿Qué pasa, Herrera Junior? Buenos días.
La información. Un aplauso, por favor, para Pilar García de la Granja, ¿no? Que se queda ahora con ustedes en Mediodía Cope. Digo.
Gracias a todos, por estar aquí. Qué cantidad de gente, qué maravilla.
La verdad es que sí, desde las 6 de la mañana no ha salido nadie de aquí. Entonces, bueno, increíble. Ordenemos la información esta mañana. Bueno, nos despertábamos todos con un informe de la UCO.
La UCO de ayer.
Que situaba a Santos Cerdán, pues bueno, como comisionista importante a través de su empresa.
Bueno, un poco como el organizador de la trama, ¿no? De la trama que desde Navarra pasa a Ferraz y desde Ferraz pasa a Moncloa. Este es más o menos el dibujo que hay que hacer. Por un lado, comisiones en obra pública, por otro lado, comisiones sobrevenidas de las desgracias que nos han sobrevenido durante todo este tiempo, por ejemplo, las mascarillas.
Es que te quería contar que yo paso todos los días, creo que naranjo, todos los días no, pero más o menos, por una de las obras por las que presuntamente ha metido y amanga un poquito, porque el puente del centenario en Sevilla, uh-huh, pues lo paso mucho y además hace falta ese carril extra. Lo que no sabíamos es que presuntamente pudo haber una comisioncita del 2%. ¿No?
Bueno, yo creo que ya empiezan a ser más de que presunciones, ¿no? Porque la última noticia a esta hora, después de haber conocido que el juez Puente ha decidido poner en libertad a Santos Cerdán porque dice que ya no puede destruir pruebas y que no hay riesgo de fuga, aunque veremos cuáles son las medidas cautelares, es que la Fiscalía Anticorrupción va a pedir más de 20 años de cárcel para el exministro Ábalos por 4 delitos: organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación. Claro, cuando la Fiscalía Anticorrupción ya se alinea con el juez instructor y con el juez encargado de llevar a cabo el juicio, yo creo que estamos hablando ya de palabras mayores, ¿no? ¿Cuánta gente hoy estará diciendo me lo han vuelto a hacer? Yo creí en ellos. ¿Cuántos votantes del Partido Socialista, gente honrada en España, millones de personas que estarán pensando, no puede ser, es que me la han vuelto a liar, me han vuelto a engañar?
Es que tenemos el caso de Cerdán, que también conecta con Ábalos, con Koldo. Es que tenemos a Leire Díez con Hernando, que era subordinado de Óscar López, entrando en reuniones en las que se investigaba.
O sea, tenemos una trama original, que esta trama la lidera aparentemente Santos Cerdán desde Navarra, que es donde estaba Santos Cerdán. Y Santos Cerdán siempre, el juez Leopoldo Puente ha pensado que era el líder de todo, ¿no? Es verdad que estaba en segunda fila, porque hubo un primer número uno como secretario de organización del Partido Socialista que fue Ábalos, ¿no? Entonces tú te pones en la piel de Sánchez y dices, bueno, me engaña el primero y le creemos, venga, te ha engañado. Pero claro, es que al número dos, al segundo que tú vuelves
que
a nombrar,
es el siguiente,
que es Santos Cerdán, te vuelve a engañar también. Y luego hay lío con tu mujer, con tu hermano, con tu jefe de gabinete en Moncloa, con tu director de gabinete de presidencia, que luego le mandas como candidato en la Comunidad de Madrid. Hombre, son demasiadas consecuencias, ¿no? Y son para pensar que esto no era una trama organizada y que Sánchez no lo sabía, porque al final son los cuatro del Peugeot más su familia más cercana. Por cierto, que esta tarde Sánchez está en Extremadura. Va a dar el primer mitin pre-campaña con Gallardo. Gallardo, que recordarás, es el líder del PSOE en Extremadura, que era el presidente de la Diputación de Badajoz, cuando se coloca al hermano de Sánchez en un puesto que no existía antes de que existiera y que luego hace dimitir a cuatro para intentar ser...
Faltar la imputación de...
Y que va a dar igual.
Pero tú decías, esto es una trama organizada. Bueno, yo es que no creo que sea necesario que encontremos a un nuevo ministro, al presidente, con las manos en la masa. Quiero decir, yo sé que dentro de lo que viene siendo la psique social tenemos puestas las expectativas en eso, pero es que creo que la responsabilidad en vigilando y la propia responsabilidad que tienes tú como presidente del gobierno ya habría hecho caer gobiernos en otros países. Y lo que me llama la atención es que, por ejemplo, los ministros...
Bueno, pero aquí hay diferentes tipos de corrupción, a mi juicio. Desde que el presidente del gobierno, entonces candidato, líder de la oposición, hace la moción de censura a Mariano Rajoy, que es cuando primeramente pacta, según hemos sabido por el informe de la UCO, con el PNV,
que luego
una semana después de haber firmado los presupuestos generales para el año siguiente con el PNV, y pacta con el PNV el repartirse dinero. O sea, tú ahí ya empiezas con una corrupción política. Una corrupción política que a mi juicio es la más grave de lo que ha pasado en los últimos años en España, en donde hemos tenido perdón para unos señores que montaron un golpe de Estado, saliera o no saliera, el Estado se defendió. Pero aquí ha habido indultos, aquí ha habido un cambio constitucional por la parte de atrás, aquí se han modificado delitos por la parte de atrás para poder indultar a los que dieron el golpe de Estado condenados por ello. Aquí se ha estado negociando con un señor en Waterloo. Aquí Santos Cerdán iba a Waterloo y se reunía con un señor. ¿Esto quién lo paga? ¿Esto quién lo ha pagado? La broma de los viajes a Bruselas, a Suiza, este mediador internacional, ¿esto quién lo está pagando? Es decir, tienes la corrupción de dinero, pero tienes la corrupción política y además tienes la corrupción moral, que es que todos aquellos que empiezan a denunciar que esto no es normal, resulta que son fango, resulta que son fachas, resulta que son pseudomedios, resulta que hay que hacer un nuevo, una nueva normativa y un nuevo reglamento para los medios de comunicación, resulta que aquí te dicen lo que es verdad y lo que es mentira. Resulta que los jueces hay que cargárselos y hay que hacer una nueva ley para que los jueces no sean los que controlen desde la instrucción de los casos, porque ahora tiene que pasar a la fiscalía, que de quién depende. Resulta que el fiscal general del Estado por primera vez en la historia está imputado y sentado en un banquillo por sacar datos de una persona privada. Yo quiero hacerles a todos ustedes una pregunta. Cuando ustedes van al médico y el médico a cualquier hospital público les diagnostica una enfermedad, ustedes no esperan ver ese diagnóstico en los periódicos. Cuando ustedes tienen un problema con Hacienda, porque les hace una paralela, ustedes negocian con Hacienda. Y para que no le imputen por defraudar, pues usted se tiene que declarar culpable. Y así paga la multa. Esto le ha pasado a mucha gente. Ya. Por ejemplo, a Xavi Alonso, que decidió, el entrenador del Real Madrid, que no se declaraba culpable y ganó Hacienda. Pero hay otros que sí, ¿no?
Bueno, ya han visto cómo se lo va a contar de bien Pilar. Vamos, porque ha estado 7 minutos, no he tenido ni que preguntar nada. Por favor, un aplauso a Pilar García de la Granja. Se quedan con ella en Mediodía, COPE. Gracias, Zaragoza.
Señor. Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram CarlosHerrera2017.
Un vuelo rutinario
420 listo para el despegue
se convierte en una lucha.
¿Quieres declarar una emergencia?
Por la supervivencia.
Hemos pasado el punto sin retorno.
John Wayne.
Acabaremos el mar. La cuestión es cuándo y dónde.
Aún tenemos mucho tiempo.
Escrito en el cielo. Disfruta de la mejor tertulia cinematográfica de la mano de Juan y Jero. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita, y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Adelántate al Black Friday con la financiación total del Corte Inglés y llévate el iPhone 16 de 128 GB por 779 euros.
Aprovecha y fíncialo hasta en 12 meses sin intereses. Para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Hasta el 23 de noviembre por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Cuando te portas bien, cuando te quieren mimar, cuando te quieren demostrar amor, en muchos momentos de tu vida el postre es tu premio favorito. Y nadie lo hace como Reina. Sorpréndete con los mejores flanes y natillas Reina, elaborados con ingredientes de máxima calidad. Reina, el postre de tu vida.
Atreverte a todo, vivirlo, ir a por todo. En Occident nos aseguramos de que estés bien asegurado para que vayas a por todo, todo y todo. Occident.
12:50, 11:50 en Canarias. Continuamos con la información de su entorno en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
El contacto piel con piel es fundamental para los recién nacidos, mucho más si se trata de prematuros o bebés con problemas de salud. En el Hospital 12 de Octubre, ese primer contacto se convierte en un acompañamiento de los padres las 24 horas del día con el programa Cero Separación. Para ello, fíjate, cuenta con 36 habitaciones en el servicio de neonatología acondicionadas para acoger a la familia durante toda la estancia hospitalaria. Habitaciones que incluso pueden adaptarse como quirófanos en caso necesario. Es un programa pionero que ya ha salvado la vida de varios bebés. Bebés como Máximo, que nació el 30 de septiembre a las 25 semanas de gestación con 800 gramos. Sus padres, Ricardo y Joana, son primerizos y llegaron de urgencia desde Aranjuez. Después de un mes y 14 días, ya ven las cosas con más optimismo. Máximo ya pesa 1,3 kilos y ellos han convertido la habitación del hospital en su pequeño rincón donde le leen y le cantan para estimular su desarrollo.
Son guandos infantiles.
De la guarda. Principito, empezamos con Romo y nos gusta mucho porque abre sus ojitos cuando le hablamos acerca de estas
le
cosas.
Le cantamos canciones de cuna, le cantamos también desde Sabina y Serrat hasta la bachata, un poquito de todo. Y eso también, pues el niño se le ve más despierto, se le ve más activo.
De momento no tienen fecha de alta, pero hasta que llegue ese momento atesoran en un cuaderno los mensajes que el personal del centro va dejando para el pequeño.
Querido Máximo, tan pequeño y tan fuerte, tenías mucha prisa por llegar al mundo y no me extraño. Tienes unos papás tan maravillosos que no podías esperar para conocerlos. Gracias por demostrarnos cada día tu valentía y tu fuerza pequeñín.
Qué bonito. Con este cero separación, además del contacto continuo con los padres, los bebés están monitorizados en todo momento. Es un programa pionero que además es una inversión en salud para los más pequeños, como nos cuenta Carmen Payás, jefa de servicio de neonatología de este hospital.
Nuestro objetivo, pues, es que los padres puedan ser los cuidadores de sus hijos, aunque estén en cuidados intensivos, porque eso ha demostrado importantes beneficios en salud. Además de que los niños están menos tiempo en el hospital, la frecuencia de displasia broncopulmonar es menor, de infección nosocomial es menor, la ganancia de peso es mayor, la tasa de lactancia materna es mayor. O sea que es una inversión en salud.
Una inversión en salud y en felicidad para los padres y también, lógicamente, para los más pequeños. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Faltan 7 minutos para llegar a la 1 del mediodía. Enseguida voy a hablarte de unos premios muy especiales, ya verás.
Herrera en COPE.
Cuando el diseño icónico se une a la deportividad y a la tecnología más avanzada, nace algo único. Así es el nuevo CLA de Mercedes-Benz. Pruébalo en tu concesionario y descubre una nueva forma de conducir.
Mobility Centro. 15 concesionarios autorizados Mercedes-Benz en la Comunidad de Madrid, Ávila, Segovia y Guadalajara.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora, 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Tin, ton, tin, ton, tin, ton.
Ya ha empezado el reventón del día de Ahorra Más. Una super oferta que se acaba en un tintón. Porque solo hoy ponemos a la venta 40.000 bolsas de 3 kilos de patatas por 0,67 euros el kilo de la bolsa. Aprovecha el reventón del día de Ahorra Más.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras 2 audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
¿Tienes tos, fiebre leve o malestar? La primera atención empieza en ti. Hidrátate, descansa y cuídate en casa. La primera atención empieza en ti, pero nunca estás solo. Si los síntomas empeoran o perteneces a un grupo vulnerable, acude a tu centro de salud. En Atención Primaria, estamos para ti. Programa financiado por el Ministerio de Sanidad, Comunidad de Madrid.
No solo de cachopo vive el hombre. En el restaurante Oviedo tenemos el mejor cachopo de lomo de buey, pero también desayunos increíbles, menú del día, menús para celebraciones y reuniones, partidos de fútbol en pantalla gigante y mucho más. Restaurante Oviedo, en el Paseo de Yeserías 45. Reservas en restauranteoviedo.com y en el 91-474-7380.
Queridas gafas y lentillas, os digo adiós, ya no dependo de vosotras. No os necesito para conducir ni para leer. Me he liberado en Novovisión.
Disfruta de una nueva visión en Novovisión. Nuestros galardones científicos en Europa y Estados Unidos son tu mejor garantía. Libérate de gafas y lentillas en Clínica Oftalmológica Novovisión. Para que vivas mejor.
Quiero los manteles rojos, las sillas rojas, las flores rojas, claro, y la tarta Red Velvet. Y también quiero...
Es que no vamos a una boda, cariño, solo Red Days Citroën.
Da igual, pero me hace mucha ilusión.
Solo este mes, los Red Days Citroën. Tu nuevo Citroën y tú desde 15.500 euros y ventajas especiales en toda la gama.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Mañana en Mediodía COPE tienes una cita con DKV Seguros. Un tiempo de radio para que te contemos por qué necesitas un seguro de salud, qué tipo de seguro médico necesitas y por qué hacerlo con DKV. Aquí en Mediodía COPE. DKV Salud y Seguros Médicos.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Pues fíjate, el próximo viernes 21 de noviembre, la Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid celebra ya la 21ª edición de sus premios anuales. Es una cita que nos gusta mucho porque celebran el talento, la innovación y la visión de los emprendedores que impulsan el desarrollo económico y social de nuestra región, algo muy importante, sin duda. Sandra Cerrada Sánchez es presidenta de esta asociación, de AGE. Sandra, y estás aquí conmigo, bienvenida.
Muchísimas gracias, buenas tardes, Mónica.
Bueno, buenas tardes para ti también. Sandra, cuéntanos, ¿qué representan estos premios?
Pues son el gran reconocimiento al talento, a la innovación, a la valentía de estos grandes jóvenes empresarios de nuestra región. Y además, además de darle una visibilidad, porque lo van a tener tanto todos los candidatos finalistas y ganadores, además es una oportunidad de que puedan conocer financiadores, inversores, instituciones, autoridades, incluso otros igual, pymes, startups. Y todo esto es gracias al apoyo de nuestros patrocinadores y colaboradores, que tengo que mencionar a Maíz Emprende, que siempre nos apoya de una forma institucional incondicional, concretamente a su concejal del área de concejal delegado del área de innovación y emprendimiento, Ángel Niño, y de la empresa FENSA.
Ya. Oye, ¿y qué sectores y proyectos destacan entre los finalistas de esta edición?
Pues cuando nos reunimos los miembros del jurado nos dimos cuenta que esos premios, esos sectores son muy diversos y pudimos darnos cuenta de dónde se está poniendo el foco y el esfuerzo por parte de nuestros jóvenes talentosos. Tengo que destacar tipo como el sector tecnológico, salud, uh-huh. innovación, impacto social, educación, alimentación. Y la verdad que vamos a contar con grandes empresas con un enorme talento, sobre todo en estos sectores clave.
Qué bueno, qué bueno. Oye, ¿qué mensaje te gustaría trasladar a los jóvenes emprendedores de Madrid?
Pues siendo también joven empresaria, tengo que decir que no están solos, que al final el ecosistema emprendedor es muy acogedor, es muy colaborativo y está conformado por un amplio abanico de agentes, desde autoridades, instituciones o asociaciones como puede ser AG Madrid, que nosotros lo que nos encargamos desde las asociaciones formales, conectarles e instruirles y sobre todo es darles esa difusión. Pero también quería añadir que lo que pretendemos también con nuestra asociación es inculcarles el ser y tener que actuar como empresario, porque muchas veces se nos olvida ser empresario.